Hasta las 19, Mariano del Mazo, Nacional Folclórica.
Me tocan sencillita por ser como soy, los criollos me tocan sencillita. Anduve por ahí enhebrada de mil pañuelos, yo escuchar y aprender del canto de los viejos. Yo supe escuchar y aprender del canto de los viejos. Por siempre bailaré acolladita con mi raza. Querendón en cacharpaya, yo soy zambita como flor de campo bien sencillita.
Escuchamos a Carolina Pelleriti con Juan Pablo Ferreira en guitarra en Flor de Campo de Raúl Carnota.
Y un canapedro que se va a poder escuchar en Velvet Club, ahí en Salta 755, los tres sábados de abril, el 14, el 21 y el 28. Y es para mí un honor estar acá con Carolina Pelleriti, a quien conozco desde el Tantanacu 2009, cuando estaba ahí temerosa, tratando de aprender de Jaime Torres y de todo el grupo grande que conforma el Tantanacuy, pero básicamente de Jaime. Bueno, ¿cómo andas, Carolina?
Bien, vos sos testigo de ese momento.
Claro, y ya pasaron ya 10 años casi.
Exactamente.
Porque esto fue en el 2009.
Exactamente.
Y me acuerdo que estabas como una actitud muy, muy, no pasiva, pero sí muy receptiva. Prudente, receptiva, de sí. Estar en un perfil bajo, un segundo plano, como que sentías que estabas aprendiendo justamente.
Exactamente.
En un lugar mágico como es Humahuaca en ese caso. Y ahora estás cada vez más...
Sigo aprendiendo igual y sigo en construcción. Para mí, digamos, desde ese momento quizás era muy fuerte porque aparte vos fuiste testigo, era la primera vez que cantaba en público con Jaime. Pero yo sigo aprendiendo y estos 10 años de cantar tienen que ver con eso, con un aprendizaje, con un descubrimiento. Para mí, en cuanto a la elección de empezar a cantar folclore, también una búsqueda del repertorio y también una construcción. Así que
pero
sí, estoy en eso.
Pero sos una chica muy paciente, cero ansiedad.
Sí.
Porque en 10 años Lito Nevia te hace 15 discos.
Bueno, yo no hice ninguno y elegí no grabar ninguno todavía.
Y eso no quiere decir que no cantes, porque has cantado bastante en vivo, has hecho ciclos.
Pero claro, pero para mí, digo, lo digo también como una elección, digamos, el tema de no haber grabado, sí elegí cantar en vivo, digamos, sí elegí jugarme a la experiencia de cantar en vivo y de cruzarme con los amigos o los músicos o las personas que me han invitado en este tiempo, o hacer ciclos, como vos decís, que para mí ahí está el aprendizaje también, ¿no? De la conexión con el público, de perder el pudor a cantar en vivo, de morder el polvo y defenderlo.
¿Te conecta un poco más con tu faceta actoral?
No, porque en realidad...
Digo,
no.
De estar con público, de...
No, a mí me gusta en realidad el vivo, de verdad. Es decir, me gusta el vivo, cuando hacía teatro me encantaba, me encanta hacer teatro. Pero hay algo de, como yo digo, que en el cantar que no hay ningún personaje, ¿no? Entonces, digamos, yo por lo menos no canto desde ningún personaje, no estoy actuando. Entonces, también ese era el desafío para mí, empezar a cantar en vivo y seguir cantando en vivo, porque ahí está donde se empiezan a mover las cosas que uno realmente empieza a relacionarse con el público, a perder los miedos, a que realmente empezar a pasarla bien cantando y bueno, empezar a disfrutar y a la vez correrse, digamos, correr es toda esa ansiedad o esos miedos, esos nervios o lo que te empieza a suceder cuando recién empezás y dejar que te atraviese la música y lo que estás cantando.
Hay muchos actores y actrices que se han volcado a la música y es casi una constante que todos digan como que en la música hay más verdad, y ni hablar los que se animan a componer sus cosas, como que ahí ya es una desnudez total.
Es una desnudez total. Es decir, por eso digo que no tiene, digamos, sí, como herramienta me parece que te sirve, digamos, el trabajo de la interpretación como actriz, seguramente, porque son todas herramientas que uno va acumulando y va trayendo en digamos, y las pone al servicio. Pero en realidad creo que en la música, digamos, cantar un tema de un autor, interpretarlo, me parece que de alguna manera uno tiene que despojarse de eso para dejar que lo que estás cantando te atraviese, ¿no? Que te conmocione. Está el sentimiento, que el sentimiento de alguna manera está puesto lo que a uno le pasa con lo que está cantando, y ahí es lo que pasa cuando se completa con el público.
¿Podemos abrir las vías, o sea, recordar las vías de comunicación, Caro?
Dale.
¿Cuántos caros en el estudio?
Tienes dos caros, uno al lado de la otra.
Dos caros, 4999-0987, es la línea donde tienen un contestador para mensajes grabados, para mensajes de texto por WhatsApp, pueden comunicarse al 11-3109-5896 y también buscarnos en Facebook, Mariano del Mazo en Nacional Folclórica, o en Instagram o en Twitter.
Muy bien, y estamos acá compartiendo con Carolina Pelleriti algunas grabaciones que nos trajo en MP3 con Juan Pablo Ferreira, un formato mínimo,
sí.
Una austeridad total.
Sí, una austeridad y algo muy genuino también, ¿no? De, digamos, la posibilidad de armar un repertorio muy criollo, es decir, como de pura raíz, también... Gracias, digamos, Juan Pablo es un gran guitarrista que toca muy bien, entonces también toca guitarrón, toca ronroco, entonces bueno, podemos hacer un repertorio interesante, muy lindo, y bueno, y también a mí me pide otra cosa, ¿no? Yo me vengo acompañando con un quinteto, entonces empieza...
Tenés que ocupar más espacios.
Ocupar más espacios y a la vez también interactuar con él, él canta muy bien también, así que hacemos por momentos primera y segunda voz, así que bueno, es realmente un formato también que nos posibilita, nos da la posibilidad de viajar, y de estar más en recorrida.
Sí, acá veo, han ido hasta a Corea y a Japón.
No, todavía no. Estamos en
eso. Van a ir a Seúl, al Seúl Music Week.
Sí.
Y a Tokio. Claro, es un formato, es austero y también es económico en el sentido...
Sí, pero es rico, eso es lo que quiero decir. Hay una riqueza en cuanto a la elección del repertorio. Hay sí una austeridad y una búsqueda de la música de raíz, así como en su parte más esencial, y bueno, y cambiar el repertorio. Yo venía haciendo un repertorio folclórico, pero con un quinteto, digamos, con otros sonidos, y tener la posibilidad de ser acompañada por la guitarra, bueno, y también invitado como percusionista a Leandro Sabelón, aporta en algunos de los temas que hemos elegido en el repertorio, como toda la rítmica.
Presentame otro de los temas que trajiste, que es Bailarín de los Montes, el tema de Peteco.
Así es.
Presentámelo, digamos, cómo llegó a la decisión de que lo grabaras, cuál fue el tratamiento que le dieron.
Mira, en realidad ese tema a mí me encanta, me gusta, me encanta todo el repertorio que hace Peteco, y aparte somos amigos, y él también he tenido siempre la generosidad de invitarme a cantar con él. Él va a estar invitado el 28 en el ciclo.
En la despedida.
Sí, en el final, que va a ser como muy festivo, casi se va a transformar en patio. Y bueno, y el Bailarín de los Montes es un tema que a mí me encanta, y que cuando lo empezamos a probar con el guitarrista y a hacer sin bombo, de guitarra y voz, bueno, es lo que se escucha.
Bailarín de los montes, nacido en la Salamanca, acompañado de un bombo, yo vengo de tiempo ñaupa. Quién sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza. La tierra que late, el monte un incendio, presagios de muerte, lejos retumba un legüero. Quiero una nota dolida que quiebra tanto silencio. Ya todo es lo mismo, mis pies y la tierra, y el ritmo es el dueño del corazón y las penas. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Me bautizaron los parches en una tarde de enero, girando sobre el salitre viejas mudanzas de fuego. Bailaron todos los diablos como si fuera un incendio. Recuerdos de antaño que nunca se pierden, detrás de un repique de José se vuelven. De contrapunto a la vida, bailando está con la muerte. A veces me gusta jugar con mi suerte, y bien sincopado, malambo adentro perderme. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca.
Carolina Peleriti junto a Juan Pablo Ferreira en guitarra en el Bailarín de los Montes de Peteco Carabajal.
Segundo tema que pasamos aquí de la dupla de Carolina con Juan Pablo Ferreira, en este caso una hermosa versión, una muy minimalista versión de Bailarín de los Montes de Peteco, y bueno, claro, el repertorio de Peteco es superior para...
Sí, tremendo.
Lo que vos me decías, que vas cambiando de repertorios por el formato, y además me parece que sí.
No, y por la búsqueda en sí misma.
Pero en 8 años, 9 años, vas...
Exactamente, digamos, vas encontrando autores. De hecho, la cantidad de En este repertorio que vamos a tocar hay muchos autores no tan conocidos.
¿Por ejemplo?
La Enredadera y el Ceibo están dentro del repertorio. Roberto Roldán, por ejemplo, que hace poco, estando en Salta, me encontré con alguien que lo conocía, hace poco partió, y él se había enterado que yo había... Ese tema yo se lo escuché cantar a Alfredo Ábalos y a mí me encantó. Y entonces el autor, que no es un autor muy conocido, pero es su autor,
Roldán.
Roberto Roldán, se había enterado que yo cantaba ese tema y un amigo de él me paró para agradecérmelo. Entonces son esas cosas que vos decís, viste, son realmente... Cuando uno busca un repertorio y encuentra por ahí joyas que no están tan cantadas, o por ejemplo la Solitaria de Moncho Mieres, que es uh-huh. otro autor, varios, ahora me tengo que empezar a acordar, digamos, pero si yo ayer me ponía a pensar hacia la lista y realmente hay cantidad de autores que voy como encontrando y voy... compartiendo con el público, y quizás la sensación no es de por ahí encontrar temas solamente conocidos, folclóricos, como por ahí Raúl Carnota como autor, o como Peteco, o Atahualpa, que lo cantaba en el otro repertorio, digamos, hay otras cosas que se van sumando y que para mí son joyas.
Carolina Pederiti, aquí en vivo, Nacional Folclórica. Carolina, ¿cuántas veces tuviste que decir que no en estos años de dedicación casi... exclusiva a la música y no a cualquier música, es una música muy concreta, de raíz? Te habrán invitado a películas, a obras de teatro, a otros ritmos. Es mucho los no que tenés que decir.
Yo no sé si es tanto de los no. Yo creo que hay que decir sí hacia donde uno va, digamos, ¿no?
Pero hay una cosa, me estoy acordando, mirá, salvando las distancias de todo tipo. Leonardo Fabio era un artista total, ¿no? Que, por ejemplo, no tenía ningún problema en decir que él salía de gira por América Hispana, empezaba a subir por Perú, Colombia, Venezuela, y con lo que recaudaba en esa gira, con eso hacía una película.
Exacto.
Es decir, decía, bueno, gano plata por acá, sí, y invierto por acá.
Exacto.
A vos te pasa que de pronto a lo mejor te contratan para algún tipo de para un aviso o para lo que fuere, uh-huh. y a vos te sirve como para ir solventando lo que realmente te interesa, que es el canto.
Sí, me pasa, pero no pasa tanto, digamos, porque de alguna manera estoy como muy enfocada también a la música, ¿no? No es que estoy haciendo una tira y estoy haciendo los shows, digamos.
¿Lo ves
No lo veo tan compatible, digamos. Por lo menos en mí no lo veo compatible, porque, digamos, al inicio, cuando empecé a cantar, obviamente hice trabajé de actriz y todo. Lo que pasa es que llega un momento que yo por lo menos empiezo a enfocarme. Hoy mis días tienen que ver con los ensayos, con trabajar el repertorio, juntarme con los músicos, cantar. Entonces, por ahí no es tan compatible con los proyectos que tienen que ver con la actriz y sobre todo esos que te llevan demasiado tiempo. Y también tiene que ver con alguna cuestión de elección en dónde yo me estoy sintiendo bien, dónde yo lo disfruto, dónde yo estoy poniendo mi energía y dónde hago que las cosas florezcan. Porque también tiene que ver con eso.
¿Cuál fue el momento bisagra que definió tu gran cambio? Porque vos, cuando hablas de todo esto, hablas también desde un lugar muy vivencial. No hablas solamente de una trayectoria o de una carrera o una
claro.
disciplina. ¿Algo te hizo clic en un momento y dijiste, no, bueno, quiero empezar a bucear en este costado?
Y para mí sí fue cuando yo me reencontré con la música folclórica, que era la música que escuchaba cuando era chica. Digamos, a mí un día, no sé cuál, viste, pero son esos días que te baja una ficha, quizás la pregunta era, ¿qué me gustaría cantar? Una pregunta que yo me lo hacía muy, muy profundamente, ¿qué me gustaría cantar a mí, si en algún momento me animo a cantar? Y no era cantar en inglés, ni era cantar rock, pero tampoco la respuesta aparecía. Y un día apareció, digamos, con el reencuentro de la música que yo escuchaba en mi casa, en mi infancia, que mi mamá me llevaba a escucharla, que bueno, que había quedado en ese lugar, en
pero
la infancia.
¿Pero vos lo ves como un reencuentro con tus padres? O
bueno,
con tu,
yo
con
creo
tu
que
niñez.
Es un reencuentro y a la vez también te diría, es como si es un reencuentro y es también, digamos, la búsqueda de una identidad. O reencontrarme también a través de la música y la elección del repertorio folclórico con una identidad que empieza a aparecer, digamos, más allá que tiene que ver con la música desde la infancia para mí, cuando yo decido empezar a cantar, y lo hago también con un fuero muy interno, no es que lo anuncio, ¿no? Pero esa decisión empieza a llevarme a escuchar nuevamente mucho folclore y empezar a reencontrarme con esa música que a mí me conmovía. Entonces empieza a abrirse algo que estaba, se había quedado ahí como...
Y a veces cuando te pones a pensar en aquella, ni siquiera la actriz, sino la chica de las revistas, que es una mirada tierna, una mirada, bueno, esa no era mucho yo, o sea, me encontré con mi identidad recién ahora. ¿Cómo ves ahora en perspectiva aquellos años?
Yo... quizás tiene que ver con la maduración y quizás tiene que ver con agradecer cada proceso. Yo en este momento me siento como muy integrada con todo, digamos. No siento que esa era otra y ahora soy yo otra, sino que esa que yo fui y que abrió un espacio escénico y un espacio de expresión, que para mí la pasarela es un espacio de escénico, en su momento lo era, hoy se puede enhebrar con todo lo que yo hice hasta ahora, digamos. Yo en ese momento que estaba desfilaba, empecé a estudiar canto y empecé a estudiar teatro, digamos. Nada tiene que ver con una cosa que está tirada de los pelos para mí, sino con algo que se fue por intuición, por desarrollar algo que para mí era un misterio, que era la voz.
Como que fue decantando.
Sí, fue decantando y fue apareciendo realmente la voz y el instrumento de la voz como algo muy, como un conocimiento y una búsqueda muy fuerte.
Muy bien, estamos con Pereriti aquí en Nacional Folclórica, tomando unos mates, pasándola sí. Muy bien, pleno otoño, me decías que te está preparando para quizás el invierno más duro
de
los últimos años.
Dicen que sí, ahí ya empezaron a avisar. ¿Viste?
Aparte vos viste un lugar con árboles, donde cae
sí.
La escarcha.
Claro, 3 grados menos como mínimo.
Son las 7 menos 23. Bueno, vamos a escuchar algunos mensajitos que están llegando. ¿A qué teléfonos, Caro?
Al 4999-0987.
Qué bueno, Calorina. Qué buena voz. Felicitaciones. No la había escuchado nunca. Sensual, buena. La mejor sonrisa de la televisión de hace unos años. Me encanta que se haya dedicado a eso. Un abrazo.
Flanino de San José, la verdad que esta chica me sorprendió, muy buena voz. Esperemos que siga cantando nuestra música, que no haga como otros que decían que cantaban folclore y después se metieron con rock y otras cosas, ¿no? No digo que el rock sea, a mí me gusta el rock, pero si una persona se dedica a esto, a la música nativa, bueno, consiga con eso. Muy, pero muy buena voz y bueno el programa.
Bueno, muy bien. ¿Vos te das cuenta del poder que tenés? Poder en su doble acepción. Poder del verbo, del yo puedo y el poder.
El yo puedo me gusta.
Como ¿te das cuenta que generás algo?
Algo de cariño.
Sí,
lindo.
Sí, algo que tiene que ver con el poder.
con el que yo puedo.
Sí, sí. Pero que tenés como algo así como que... De chica que entra al salón, viste, pateando la puerta de vaivén.
Abriendo, digamos.
Sí, pero pateándola. Bueno. A pesar de que tú estás demostrando una suerte de caminata muy tranquila por todo este universo de la música de raíz, como que eso, que como que tenés las cosas claras, al menos eso es lo que se refleja.
Bueno, que en realidad, viste, yo digo que a veces yo tengo como, o por lo menos mis procesos han sido de mucha cocción en mi propia cocina, digamos, ¿no? Los procesos de ir haciendo las transiciones, de no apurar, como decís, de saber que siempre a mí me falta, a mí, Carolina, siempre me falta más, siempre tengo que aprender más, siempre tengo que, no me quedo en un lugar. Y cuando encaro, cuando arranco, ya es un hecho, porque hay todo un trabajo previo que me da a mí como la posibilidad de hacerlo, como ese lugar de cuando uno no hay duda de lo que está haciendo, ¿no?
Y tenemos un mensaje de Alberto de Caballito, dice: qué lindo, Caro, mucho más que una hermosa mujer.
Ay, Dios.
Oh, ¿ves? Mira, tengo un montón de amigos que jamás me mandan un WhatsApp cuando vienen un montón de artistas y me viene Carolina Peretti y me empiezan a bloquear el teléfono.
¿Dónde?
Hay una, te muestro. Es que hay una generación, digamos, entre los 40 y los 55 que te tienen como un prototipo de... ¿Eso lo sabes?
Sí, eso lo sé. Pero eso no me amedrenta, digamos, todo
al
lo contrario.
Claro,
porque es lindo también, ¿no?
Y sí. ¿Por qué no graba? Ya sé que es una pregunta que te deben hacer tanto que ya estás un poco tarde, pero ¿por qué, digamos, no registrar lo que vas haciendo? Hay como dos, ¿no?, miradas. Uno es, vamos a hacer las cosas que la vida es corta, y la otra es, no, esto es para cierta eternidad, todo lo que se graba queda en un futuro. Que es como, son dos miradas contrarias, que válidas las dos. A mí me hubiese gustado escuchar tu música en casa, la del Quinteto, por ejemplo. 10 temas del Quinteto, sin embargo no existe eso.
No, está en vivo, o lo podés ver en las presentaciones que hicimos, o en el festival por ahí de Varadero, de donde estamos.
¿Pero no te gustan ese tipo de fotos sonoras que son los discos?
Sí, lo que pasa es que me gusta y creo que estoy quizás en este momento como proyectando y preparada por ahí para empezar a grabar. Por ahí no sé si un disco, pero sí por ahí empezar a grabar un EP, digamos. Pero tiene que ver primero, de verdad, con la elección de no grabar, porque no me parecía realmente que había todo un proceso de buscar qué, cómo, digamos, de disfrutar los formatos, de tocar en vivo con las bandas que estaba tocando, porque anterior al Quinteto yo toqué también con un trío. Creo que he venido también acá a presentarlo, que fue en el 2013. Y la verdad es que por ahí son procesos que no duran tanto tiempo, o sí, digamos, pero que de alguna manera no me dan para decir, bueno, ahora grabo un disco, ahora grabo otro. Y yo creo que tiene que ver con una elección, digamos. Como ahora me meto a grabar estos temas y proyecto en este año seguir grabando otros temas.
Bueno, preséntame El Sueño, que es otro de los temas que grabaste con Juan Pablo Ferreira.
Este es un estilo y es un tema muy antiguo que lo cantaba Gardel. Lo descubrí por Marcelino Azahuate cuando fuimos a tocar ahora en Mendoza con él, que nos compartimos una fecha en el Teatro de Godoy Cruz. Y bueno, nada, me enamoré del tema y aquí está.
Anoche mientras dormía, del cansancio fatigado, no sé qué sueño adorado cruzó por la mente mía. Soñé que te veía y vos me estabas mirando y yo te estaba contando mi vida triste, muy triste, y que desapareciste al despertarme llorando. Volví a conciliar el sueño, después de pasado un rato, pero otra vez tu retrato lo vi con mayor empeño. Soñé que era tu dueño y que vos me acariciabas, que muchos besos me dabas, llenos de inmenso cariño, y que otra vez cual un niño llorando me despertaba. Ay, qué sueño delicioso y beso en la realidad. Lindo es soñar, es verdad, mas despertar doloroso. Ver el cambio que se extiende en el sendero. Quisiera llorarte, pero tengo el alma desgarrada. Quisiera soñar, mi amada, que junto a tu lado muero.
Escuchamos El sueño con letra y música de Francisco Martino, un estilo de 1910, en la voz de Carolina Peleriti, junto a Juan Pablo Ferreira en guitarra.
Un tema de los tiempos en que la música del campo se iba acercando a la ciudad, y ahí en ese proceso que definió los arrabales, ¿no? Ese perfume de yuyos y de alfalfa que escribía Homero Manzi. Bueno, ahí está, ¿no? La integración que realizó Gardel a principios del siglo pasado con cifras, estilos, algunos tanguitos, algunas milongas y todo lo que finalmente derivó en el tango, sobre todo. Hay que llegar a este tema, El sueño.
Es hermoso ese.
Sí, sí, pero digo, impresionante que hayas decidido hundirte en un viejo estilo.
Bueno, pero es un poco lo que te decía, que de pronto estos temas que por ahí no son tan cantados, o sí, cantados en su momento por Gardel y que quedaron, si vos la escuchás la versión, es una versión hermosa, pero bueno. Entonces, cuando uno los aborda, los redescubre, la gente los redescubre y no sabe qué es el tema, pero en realidad les gusta el repertorio, bueno, porque forma parte del repertorio tan amplio y infinito que tenemos, digamos.
¿Y, nunca pensaste en el tango?
No pensé en el tango porque pensé en el folclore.
No, porque hoy justamente pasamos a Nelly Omar. Bueno, sí. No, como cantora nacional, digamos, como una cantante que podía abarcar desde,
sí,
cosas,
claro,
camperas.
Ella decía cosas camperas, exactamente. Me encanta en el Omar, me parece.
O tango con guitarras, que, exacto, también tienen un sabor un poquito
agreste. Me encantan la composición de muchas guitarras, me parece hermoso. Pero no, hay algo del
vos sos porteña, ¿no?
Yo soy porteña.
Pero te has embelesado mucho. Recién me contabas fuera de aire que te lo voy a preguntar. Por supuesto que tenés un tema solo compuesto, que es un huayno.
Sí, un huaynito.
Letra y música tuya.
Sí, todavía no ha salido. Ya va a salir prontito.
Que es como tu debut en la composición.
Y sí, porque de alguna manera, bueno, yo creo que estar rodeada de música y empezar a estar todo el tiempo ensayando, y eso, empiezan a aflorar cosas, ¿viste? Y ese tema particularmente era una letra escrita de una situación que me había sucedido, y yo la dejé ahí, y una amiga me prestó su ronroco, y bueno, y estuve toda una tarde así rasgando el ronroco con algunos acordes. Yo no sé tocar el ronroco muy bien, pero sí.
Pero si tenés algunos acordes.
Tengo algunos acordes y algunos.
¿Eso te lo pasó Jaime en su momento?
No, esto me lo pasó una amiga que se llama Sofía Viola.
Ah, Sofía Viola, claro.
Que es muy amiga, y bueno, y me dejó su ronroco y me lo deja, me lo presta. Así que ando con ronrocos prestados. Y bueno, y ahí.
Ronrocos prestados.
Sí,
la
se llama.
Una tira
se llama,
de fe.
Me encanta el instrumento, es un instrumento que nada, me ha llegado así como al corazón, digamos.
Que tiene esa cosa de portátil.
Y aparte tiene un sonido grave, es un charango, digamos, en la tesitura es un grave, entonces tiene un sonido que me gusta mucho.
¿De qué va el tema?
De un pájaro que se golpea contra un vidrio.
Decime alguna estrofa, dale.
No, que ahora no me va a salir, porque tengo el sueño acá. Me sale la letra del sueño. Bueno, seguí hablando y ahora te digo la.
Bueno, va a estar en Velvet.
Me pongo colorada.
Sábados 14, 21 y 28 de abril, ahí en Salta 755, en Constitución. Esto es Constitución, Velvet Club va a estar con tu parceiro, con Juan Pablo Ferreira,
sí,
en guitarra. Invitados, ya dijiste uno, en la última noche, el 28 va a estar Peteco. ¿Hay algún otro más confirmado?
Va a estar Julio Domínguez, que es un violinista de la Filarmónica del Colón. Y aparte, él toca en Rascazuelos y ha hecho en los últimos tiempos los arreglos de cuerdas de todo el segmento de folclore de los Divididos.
Ah, mira vos.
Así que lo hemos invitado a tocar una zamba y una chacarera. Y
siempre,
bueno,
es el universo Jaime Torres, ¿no? Que llega hasta Divididos.
Bueno, pero realmente no. él ha cortado la manzana.
Un buen universo. Acá me dice la información de que tus conciertos están integrados por temas de Raúl Carnota, Peteco Carabajal, que ya escuchamos, Moncho Mieres, Chango Rodríguez, Jorge Marcial, Francisco Martino, que también escuchamos, Oscar Valles, Fernando Portal, Roberto Roldán, que recién comentabas, Arsenio Aguirre.
Exacto.
¿Y te acordaste del pájaro?
El pajarito, ay no. Bueno, que la próxima vez que me invites lo voy a tener listo para mostrártelo como, bueno, corresponde.
Bueno, después de esto, ahí vienen esos viajes asiáticos.
Sí, el año pasado, a raíz de quedar elegidos en lo que fue el Junín Campo, el Festival de Junín, participamos del BAFIM, de la Feria de Música, y ahí, digamos, fuimos seleccionados como una invitación para Seúl, y bueno, y aparte surgieron invitaciones para Tokio y para más adelante en el año también, para viajar a... Si la gente no lo sabe, las invitaciones a los festivales, que son ferias de música, son lugares donde uno va a tocar y hay toda una, digamos, una movida donde te ven, digamos, diferentes productores y diferentes promotores de diferentes festivales. Entonces, bueno, es eso. Después hay que gestionar y hay que... Es toda una movida que estamos en eso ahora. Pero
Carolina,
sí.
Abusando de tu estampa, de tu voz, y de que es un medio de comunicación feroz, el videoclip, la imagen, digamos, vas a empezar un poco a pensar en producir algunos clips como para difundir tu arte, tu música.
Sí, mira, justamente ese tema que
el que no te sale.
En el que no me sale porque me da timidez, pero... ese tema voy a este año va a ser un año de para mí de proyección de poder grabar temas en estudio, de empezar a hacer lo que se dice EP o singles, como quiera llamarlos. Y
bueno, ahora viste, cambió un poco el paradigma, pero por ejemplo yo pensaba, si vos tuvieses un disco editado, un buen modo de difundirlo, de venderlo, es en un ciclo de música.
Exacto.
Ahora se está usando mucho el hecho de lanzar un tema por, claro, mes, ponele.
Sí, exacto.
Bueno, está bueno eso.
Bueno, es un poco, digamos, hablando con amigos y con gente que también te va acompañando en las decisiones o en las ideas, el tema de poder grabar un tema y lanzarlo, y después a los 3-4 meses lanzar otro, y junto con este videoclip, por ejemplo, es un poco la proyección que tengo para este año.
Nos estamos quedando sin programa, lentamente.
Lástima.
Faltan 6 minutos. Vamos a escuchar un par de mensajitos. Dale, dale. Dale.
Sí, hola Carolina. Bueno, ¿nos vas a privar de entonar algunas estrofas de La Plumita? Bueno, desde que como actriz y después como cantante siempre provocaste un gran impacto. Bueno, saludos, Juan de Avellaneda, chao.
Bien, la folclórica, bien, Dalmazo. Estoy escuchando a Carolina Federici, la que era o sigue siendo modelo. Bueno, morocha linda, ahora te quiero mucho más. Jorge de Parque Avellaneda, taxista. Lo sigo escuchando, gracias.
Corazón de la gente a través de la música y es bueno, algo muy hermoso.
Te mandó como diciendo, por suerte te fuiste, las chicas crecen.
Yo no soy más modelo, quiero avisarlo hace mucho tiempo. Trabajé muy poquitos años de modelo, pero fue un gran impacto, digamos, así que...
Eso, quedaste en el imaginario.
Quedé en el imaginario y la gente a veces me dice, pues sos modelo, bueno, yo te agradezco por el piropo, pero ya no soy.
Bueno, Pedriti, te felicito por tu trabajo de hormiga.
Sí, muchas gracias. Vamos llevando acopio al hormiguero.
Sí, sí, el invierno va a ser duro.
El invierno va a ser duro.
Y bueno, nos vamos con lo que tenemos, ¿sí? Que es la plumita en quinteto.
La plumita en quinteto.
Repito que es Velvet Club Salta 755, sábados 14, 21 y 28 de abril.
Ahí los espero para escuchar la cantidad de repertorio hermoso que tenemos para mostrarles, que es esto que escucharon hoy es un poquito de todo este repertorio hermoso de estos autores que hemos nombrado. Gracias a vos y a ustedes.
Mañana vamos a conversar con Juanjo Domínguez, que tiene todo un disco dedicado a Barbieri, el gran guitarrista justamente de Gardel, y muchas más. Tenemos discos nuevos y de todo. Quédense, viene ya Marina Luzuriaga con toda la música del litoral y nos vamos con Carolina Pedriti con su versión de La Plumita en quinteto. Que tengan una muy linda noche. Chau.
Para su cena, que está por venir.
Qué bien baila la niña, con qué donaire. Parece una plumita que anda en el aire. Parece una plumita que anda en el aire. Hacelo vicuña, son sus pasitos y es un batir de alas, ay, su pañuelito, y es un batir de alas, ay, su pañuelito. Ay, quién pudiera besar su boca, mirarse en sus ojos todas las horas.
¡Vamos, Azucena!
Bailando me parece, mimbre su cuerpo, varilla de membrillo hay, junco en el viento, varilla de membrillo hay. Si al norte ya se fuera, sería la reina de todas las mocitas, ay, humahuaqueñas, de todas las mocitas, ay, humahuaqueñas. Ay, ¿quién pudiera besar su boca, mirarse en sus ojitos todas las horas?